Y se van a gozar en esta mañana con el hermano Pulciano. Dios me los bendiga, brother.
Thank you.
Pulciano.
Muchas gracias, hermanos. Me siento privilegiado. Siempre tomo esta oportunidad como una oportunidad y con sencillez y humildad. Aprecio que el pastor preste su púlpito y de parte de mi familia y de Primera Asamblea, pastores, gracias por esta oportunidad y privilegio que se me concede. No tan solo los pastores anglosajones nos entregaron la iglesia, yo pagaba renta cada mes, sino nos dieron sus fondos, amén. Nos dieron toda la cuenta bancaria, nos dieron todo lo que había. Cuando Dios está en el asunto, Dios no hace nada a medias, amén. Él hace y le da un paquete completo. Tenemos un Dios que no se limita, por lo contrario nosotros siempre lo estamos limitando a Él. Señor, si me sanas de esto, te prometo que, Señor, si tan solo me das esto, si, Señor, si me puedes conceder. Hermano, aprenda a pedir en grande, amén. Siempre pedimos poco. Mi esposa dice, Señor, si me das un gringo para que se... Y mire el gringo que le salió. Le faltaron los ojos y el pelo güero. Mi esposa es de la Ciudad de México, así que hermanas, tengan cuidado, por favor. Okay. Del Estado de México llevamos... El 7 de mayo cumplimos 18 años de casados. 7 de mayo, 18 años y con la misma, hermanos, de años casados. ¿Cuánto da gloria a Dios por ello? Cierto, tenemos 5 hijos. Mi hija mayor tiene 17 y el menor tiene 9. Mi pregunta para mis hijos es, ¿y cuál es el testimonio que yo les dejo? Es el siguiente, yo quiero que mis hijos se casen un día con una mujer como su mamá. O son tantos los problemas que digo, Señor, dale otro tipo de esposa a mis hijos. Tenemos que ser el ejemplo para ellos, amén. Que mis hijos anhelen y digan, Dad, yo quiero una esposa como mom. Y que mi hija diga un día, yo quiero un esposo como tú, Dad. Seamos el ejemplo para nuestros hijos, amén. Crecí en esta ciudad tan linda, Cathedral City siempre tiene un lugar muy especial en mi corazón. Amo esta ciudad como no tiene idea. Crecí en en Dream Homes, ahí pasé mi niñez, mi juventud. Asistí aquí en las escuelas en la área. Tengo todavía 2 hermanas carnalas que viven aquí en el valle. Entonces frecuento mucho esta área y tengo también familia aquí. No he visto a Marta, no sé si esté o no esté, pero... también Marta y sus hijos, señor Julio que está aquí presente. Le invito, póngase de pie, por favor. Ministramos también para el distrito. Estamos muy contentos por las oportunidades. ¿Cuántos saben que Dios es Dios de oportunidades? ¿Sabía usted, Pastor Nahar, que el distrito tiene un reglamento y después de cierta edad califica para ciertos ministerios, para ser... director en el ministerio, usted tiene que tener cierta edad, amén, para poder ocupar ciertas posiciones, hay que tener ciertas calificaciones, perdón. Fuimos el primer ministerio, el primer director en dirigir un ministerio a los 34 años de edad. Eso solo Dios lo hace, amén. Decían que tenía que tener 40, parezco de 40, el bochecito ya está bien caminado, amén. Pero no los tenía, tenía 34 años de edad. La primera iglesia de convertirse de un anglosajón al ministerio SPD, lo que antes era SPLAD, de SoCal, fuimos la primera iglesia propiedad que fue transferida al SPD. Sabemos que Dios es el que nos da las oportunidades. Amén. Cosas increíbles ocurren cuando uno comienza a pensar en grande. Pero en esta mañana yo no tenía planeado o pensado, hoy por la mañana quería dar un mensaje, pero hoy quiero dar el mensaje que realmente Él ha puesto en mi corazón. Porque la pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Se ha preguntado usted eso alguna vez? Mira, ¿hasta cuándo? Mi esposa, todo el día que me ponía el lonche, nunca me ponía tortillas Guerrero o de la Flor, o ¿cómo se llama? La Reina. Aunque ella era la reina, pero no era ponía la reina. Desde que me casé, siempre me ha hecho mis tortillas a mano. Y se levanta temprano y yo me iba de la casa a las 5 y se levanta. No una noche antes, yo no creo en eso. Disculpen, damas. Nada de que me hagas mi tortilla una noche antes y me lo des en microwave. No way, José. Todos los mañanas se levanta y me hace mis tortillas para irme al lunch, al trabajo. Se oirá como una fantasía o una mentira. Tal vez en ocasiones cambiamos las historias, agregamos, quitamos. Pero todas las mañanas ella me ponía mi lunch, mis botas, me las amarraba y yo miraba TV. Me gustaba ver las noticias. Y prende mi carro. Aunque a veces anda como pirata ahí con un ojo, pero esa es mi esposa. Pero yo creo que su oración y su pregunta más bien era, ¿hasta cuándo lo vas a cambiar, Señor? No por lo que hacía, sino por el testimonio que vivimos en ocasiones. Sin merecer recibimos en ocasiones más de lo que realmente debemos obtener. ¿Me está entendiendo? Mujeres de Dios que hacen la diferencia. Hombres de Dios que hacen la diferencia. A veces el esposo está dentro y la esposa fuera o viceversa. Pero la pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo vas a cambiar tú las circunstancias, oh Dios? La iglesia en ocasiones está trabajando muchas actividades, envolvimiento, ministerios. Pero no ve un crecimiento como quisiera verlo. No ve los resultados, no ve los milagros, no ve el aumento, el incremento en las finanzas. Y se pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Ha pasado usted por ese valle? Yo sí. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a hacer algo? ¿Cuándo vas a cambiar? ¿Cuándo vas a transformar? ¿Cuándo vas a permitir que todo esto se ponga en su lugar? ¿No está cansado usted de vivir un estilo de vida y se pregunta, ¿hasta cuándo va a venir ese tiempo de prosperidad? ¿Hasta cuándo voy a descansar? ¿Hasta cuándo voy a ver tus bendiciones pasar por mí? Tenemos que preguntarnos eso de vez en cuando, amén. Porque muchos estamos esperando y no hemos recibido o visto ese día. Incline su rostro ahí donde está. Señor, te damos gracias. Lo bueno, grande, maravilloso que tú eres, Señor. Nos gozamos en esta mañana por todo lo que has hecho. Desde la alabanza al ministerio que se llevó a cabo en Mexicali, Señor. Sé que los pastores, los hermanos y todo el equipo está un poco cansado, fatigado, Señor. Pero en esta tarde seas tú su paz, su tranquilidad. Que recobre una fuerza superior, una fuerza extraordinaria de lo alto. Y toda aquella persona que viene necesitada, vino a escuchar palabra nueva, fresca, palabra que ministra sus necesidades, que por medio de mis labios, Señor, seas tú hablando, no yo, sino tú en mí, en el nombre precioso de Cristo Jesús, la gloria y honras para ti. El pueblo de Dios dice, hermanos, abra su Biblia al libro de Juan, Apocalipsis, discúlpenme, hermanos, Apocalipsis capítulo 3. Y muy breve, Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, verso 7 y verso 8. La palabra del Señor lee de la siguiente manera. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra, ¿y qué dice, hermanos? Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, amén, la cual nadie puede cerrar, porque aún tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Tome su asiento. Hoy por la mañana venía preparado para dar este mensaje. En el freeway venía a mi mente otro mensaje similar al que estoy presentando, pero con un punto, una expectativa completamente diferente. Pero hoy por la mañana, el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón para la iglesia, hermanos, que pasa en momentos altas y bajas. ¿Cuántos han ido a la Ciudad de México o han estado allí? ¿Han ido a la montaña rusa allí en Chapultepec? Enorme, ¿verdad? Como aquí Magic Mountain. Yo tengo miedo a todo eso, hermanos. Yo me subí porque mi primo me arrastró y me subió, y no es mentira. Yo le decía al Señor, yo no me quiero subir, por favor. Él se reía y me subieron, me amarraron, y como unas altas y bajas, hermanos. Parece que llega a su fin, pero de repente ese buzón o ese bus va escalando muy despacio, y un de repente toma una caída, hermano. La sangre, no sé si se le sube, se le baja, se le sale, pero algo sucede y nos cambia completamente nuestras emociones, amén. Nuestro sentir. Hoy en esta preciosa mañana quiero presentarle a usted, y no voy a tocar las siete iglesias porque no es mi propósito, pero sí quiero hablarle de la iglesia que ha trabajado arduamente, la iglesia que se esfuerza, la iglesia que no conoce límites, la iglesia que sigue adelante a pesar de las circunstancias, a pesar de las pruebas, la iglesia que aún tiene pocas fuerzas. Yo veo algo hermoso aquí. Yo estuve aquí, pastor, en el 97, y la iglesia, perdón, 96 o 97, era esa parte de allá. Hicimos un drama aquí, veníamos del hermano Clemente Gómez de San Jacinto, y vinimos a hacer un drama, y ese era el santuario, ¿verdad? Siempre he querido localizarlo, y yo estoy seguro que es eso. Pocas fuerzas tiene la iglesia, pero continúa hacia adelante. Mire, la iglesia en Éfeso perdió su primer amor. ¿Cómo es posible que se pierda el primero? Yo no sabía que había segundo ni tercero. Hoy vamos en velocidades, amén. ¿Recuerda ese día cuando recién se casó? Esos blanquillos todos ahí quemaditos, pero sabían rico. ¿Por qué? Estaba enamorado, amén. La tortilla parece un mapa, pero no importa. La hizo con amor, amén. No importa cómo se ve. El aprecio, las palabras son lindas porque está completamente enamorado. Oh, la hubieras visto, qué bonita. Y yo veo y digo, Señor, eso es belleza, no sé qué es. Uno tiende a ver las cosas diferente cuando está enamorado. ¿Recuerda su primer amor en el Señor? No importa las horas, no importa el tiempo, pero usted estaba sirviendo, trabajando. No importa lo que le pidiera el pastor, usted lo hacía. No importa qué tan grande fuera el problema, usted estaba allí porque estaba en su primer amor. Si hay algo que me perjudica y me daña, me lastima, es escuchar a gente decir, ah, déjalo, luego se le va a pasar, es que era en su primer amor. Hermano, no hay segundo ni tercero, no andamos en velocidades aquí, amén. Hay un solo amor, pero la iglesia perdió su pasión, su amor. Podemos estar envueltos en muchas cosas y descuidar la razón por la cual existimos. Amén. La iglesia de Esmirna, Dios le dice, he visto tu trabajo, pero vienen tribulaciones, 10 días de tribulación, y voy a estar allí para fortalecerte. Dios está hablando, examinando, balanceando las iglesias conforme a su comportamiento, su actitud. La iglesia de Pérgamo necesita limpieza espiritual. Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Ojalá fueses frío o caliente. Amén. ¿Sí me está entendiendo, verdad, hermanos? Hoy es, mañana no. Hoy quiere hacer esto. Hermanos, o eres o no eres, le dice el Señor. La iglesia de Titaria tiene una Jezabel en su iglesia. Dios dice, échala fuera. Vienen desvíos y destrucciones. Y es tiempo que Jezabel, patitas para afuera. La iglesia de Sardis tiene nombre de que vive, pero está muerta. Y la iglesia de la Odisea, confundí el nombre. La iglesia de la Odisea es la iglesia tibia. Por cuanto ni eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Discúlpeme por haberla confundido esa historia. La confundía con la iglesia de Esmirna, de Pérgamo. Pero la Biblia habla, y mi enfoque es para la iglesia de Filadelfia. La iglesia, hermanos, que presenta un mensaje tan precioso de oportunidad. Un mensaje donde Dios mismo, por medio de Juan, le está hablando a la iglesia. Mire lo que dice. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. ¿Cuál es el propósito o la razón por la cual exclama y dice la llave de David? dando a entender que todo por medio de David vendría el Salvador. Amén. ¿Cuántos saben que Cristo murió pero resucitó al tercer día? La llave, un significado, algo que podemos ver como poder, como autoridad. Yo creo que sí traigo mis llaves. De nada sirve tener ese coche, ese auto tan bonito. Usted se puede sentar, lo puede abrir, pero si no tiene la llave, el carro inservible, amén. Una llave le cuesta, no sé, $1 o $2. Pero sin este pedacito de metal, hermano, usted no puede echar a andar ese carro. Amén. La llave. ¿Qué propósito tiene la llave? Me encanta cuando Cristo habla con Pedro, Mateo capítulo 16, verso 19. A ti te daré las llaves del reino. Todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Y lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Algo simbólico, te doy autoridad. Qué lindo es Dios que nos da esta autoridad, amén. La iglesia que no desmaya. La iglesia que a pesar de las circunstancias sabe caminar hacia el frente. La iglesia de Filadelfia se encuentra atribulada por el momento y la ocasión. Yo no sé cuántas iglesias usted puede conocer o identificar que están pasando problemas críticos. No sé si sabía el hermano que hay iglesias en nuestro distrito que ya no pueden pagar su mortgage. Nuestro superintendente tuvo que llamar a AG Financial y decirles: pospongan el pago de nuestra iglesia para no perderla. Ayúdenos por favor a hacer algún tipo de modificación. Pero la iglesia sigue hacia adelante. Dios es el que se encarga de las finanzas. Amén. Usted haga su trabajo. Usted no puede hacer más de lo que Él no le permita hacer. Usted solo va a hacer lo que Él dice: esto es lo que quiero que hagas. Usted siga adelante. La iglesia se encuentra atribulada, se encuentra en problemas y en grandes necesidades, pero sigue adelante. La Biblia también habla de una puerta que Él abre y nadie cierra. Amén. Las puertas de oportunidades. Si no fuese por ese joven que mencionaba el pastor Leonardo, nunca hubiesen conocido a esos padres y una familia no fuera salva. Amén. La puerta abierta. La puerta para hacer la diferencia. Cuando Dios le dice a Noé: construye un arca. Y a través de la construcción viene un testimonio. La gente tuvo tiempo para arrepentirse y la puerta estuvo abierta mucho tiempo. ¿Cuántos años? Bastantes años la puerta se mantuvo abierta. Qué lindo es que con lo que Dios abre nadie lo cierra. Amén. Y lo que Él cierra nadie lo puede abrir. Las bendiciones que Él tiene son para usted, para su iglesia, son para su familia. Amén. Es lindo lo que Dios puede y lo que Dios quiere hacer. La Biblia dice que Noé construye el arca y la puerta se mantuvo abierta por 120 años. Y no había hombre que la pudiera cerrar. Pero llega todo lo bueno tiene un fin. Amén. Llega el momento donde esa puerta se tiene que cerrar. ¿Cuáles son las puertas que tenemos abiertas como iglesia el día de hoy? ¿Dónde se encuentra el templo, la iglesia caminando? ¿Y qué oportunidades se le vienen presentando? Una iglesia que a pesar de los problemas sigue adelante. A pesar de la muerte, a pesar de los desvíos, a pesar de la inmoralidad, a pesar de las fallas, los errores, la iglesia sigue adelante. Iglesias que no toleran, iglesias que no permiten, iglesias que siguen hacia la meta final, al blanco, amén, que no se desvían por nadie ni por nada. La iglesia se pregunta: ¿hasta cuándo? Una ocasión, en mis días de ministerio comenzaba, y yo quería conquistar la ciudad para Cristo. Y le oraba: Señor, dame ese fuego. Pon en mí ese don de sanidad, que cuando yo ore la gente sane. Danos un nombre, danos un testimonio en la ciudad. No para que digan la iglesia de Pulciano. Por si no sabe, mi nombre es Pulciano, no Marciano, ni Ponciano, ni Puliciano. Pulciano. Pero si Cristo me permite, me quiero cambiar un día el nombre, amén. Yo quisiera ser, no sé, un Pablo o Jonah, como el hermano, me gusta su nombre. No Jonathan, pero Jonah. Yo no voy a comer, yo no voy a ir. Yo quiero ser Jonah. Señor, dame algo. Y Dios me decía, ok, vamos a probar. ¿Qué es lo que quieres? Qué lindo es cuando Dios se pone a la disposición. La muerte no lo pudo detener, amén. La tumba no lo pudo retener. Herodes no le pudo quitar la vida. Nadie lo pudo tocar. Pero siempre el clamor del pueblo lo pone a una total disposición. Amén. Los ciegos detenían a Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Su clamor, su alabanza lo pone a su total disposición. Nunca deje de alabar a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Nunca deje de alabarle. Señor, yo quiero almas, yo quiero ver milagros. Haz algo, haz algo. Hermanos, comenzamos a buscar el rostro del Señor. Nos poníamos en ayuno, oración. La primer prueba se nos presentó. Había una señora mayor, no va a la iglesia, pero su sobrina era miembro de nuestra iglesia. Y la mujer ciega, no sé qué le sucedió, pero cayeron escamas en sus ojos. No podía ver. Fuimos, oramos por ella, hermanos. Y al instante sus ojos recibieron lubricación. Comenzó a llorar y aunque levantaba sus manos y decía, gracias Virgencita Santa, gracias Virgen. No importa, yo sé quién hizo el milagro. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Él tiene el poder para hacerlo. Comenzaron, ¿hasta cuándo, Señor, vas a obrar en nuestra iglesia? La mujer sanó, pero nunca vino a testificar. Señor, queremos que la gente sepa que servimos al Dios de los milagros, al Dios que no ha cambiado. Mire, iglesia, usted no puede desmayar por lo que usted ve. No se desanime por la persona que está enfrente, detrás, a sus lados. Usted mire hacia el frente. Quisiéramos decir como pastores, no me vean a mí, vean a Cristo. Pero la realidad es de que nos ven a nosotros. Amén. Y verá fallas, errores, pero siga adelante. Nuestra iglesia en ese tiempo comenzaba, teníamos los ayunos, los servicios de oración, las vigilias. Queremos ver milagros, Señor, queremos ver milagros. Y comenzamos a orar y comenzamos a ver pocos milagros, pero a su tiempo. Pero llegó el momento de la lucha, de la prueba. Y me encanta porque Dios nunca abandona a su pueblo en momentos de prueba. Amén. En una ocasión fui al hospital y una señora completamente llena de cáncer. Escuché la voz del Espíritu que me dijo, habla a su oído. Acércate, háblale a su oído. Le comencé a hablar al oído. La mujer inconsciente, pero respondía. Sentí en mi corazón el deseo, yo no sé si es emoción, nunca lo sabré. Le he pedido a Dios que me diga y no tengo respuesta. Súbete arriba de ella y sopla en ella. Dije, Señor, ¿estás loco? ¿Cómo vas a subir arriba de ella? Llega la enfermera, me ve, algo le sucede, yo soy arrestado, detenido. ¡Eso se acabó! Y Dios, hermanos, me quebrantó en llanto y me dijo, súbete, y nunca me subí. A las 3 horas la mujer murió. Yo digo que era el Señor, no eran mis emociones, pero no supe obedecer la palabra de Dios. Quedé paralizado, yo creo que quedé, ¿cómo podría decir la palabra? Afectado, traumado, que tenía miedo a hacer ciertas cosas por un lapso de tiempo. En un campamento de varones, nunca se me olvida, predicó Rogelio Valle, ahora es superintendente del norte. Y el hermano Valle habló conmigo y me dijo, mira, no te conozco, pero tú hoy en esta noche me vas a ayudar a ministrar. Tú vas a ser mi right arm, mi brazo derecho, y tú me vas a ayudar a ministrar. Y lo que yo tengo te doy. Y, pues, gloria a Dios, ni sé quién es este hombre, ni sé lo que tiene. Lo único que sé que va a predicar es el main speaker. Pero cuando él comenzó a poner la mano sobre los pechos de los hombres comenzaron a caer. Y dijo, Pulciano, it's your turn. I'm not praying anymore. Yo ya no voy a orar. Te toca a ti. Hermanos, vino un hombre grandote, enorme. Puse mi mano sobre él y el varón cayó como una pluma. Cayó el hombre tendidito. Y Señor, ese no eres tú. Tú no trabajas así. Yo nunca he hecho algo así. Vino el segundo. Si eres tú, Dios, que vuelva a suceder. Y viene el segundo y lo toqué. Sopas, hermanos, también cayó. Ok, Dios, ahora sí, queremos confirmación. Si de veras eres tú, que caiga este otro que viene hacia mí. Cuando lo toqué, hermanos, nada sucedió. Y Dios me dijo, por haber dudado de mí, no quiero que ores por nadie más. Híncate y ponte a orar. ¿Hasta cuándo vas a creer en mí? Roger viene y me dice, Pulciano, ¿no vas a orar? Y dije, Pastor, Dios habló a mí. Es que tú has dudado de él. ¿Cómo supo él lo que Dios me había dicho a mí? ¿Hasta cuándo vamos a ver los cambios? ¿Hasta cuándo vamos a creer que Dios lo puede? Aunque tienes pocas fuerzas, Dios le habla a la iglesia, conozco tu trabajo, conozco tus esfuerzos, sé que te quedan pocas fuerzas, pero no te desanimes, sigue adelante. ¿Cuánto dicen amén? ¿Qué pasa con nosotros en ocasiones? ¿Por qué dudamos? ¿Por qué no creemos que Él lo puede hacer posible? ¿Por qué dudamos de su grandeza, su majestad? ¿Por qué no rendimos antes de comenzar la pelea? ¿O a mitad de la pelea? ¿Por qué entregamos todo y lo ponemos todo? Cuando yo comenzaba en la iglesia, yo quería ver cambios radicales. Perdón, no, cuando digo iglesia me refiero a mi vida espiritual. Recién convertido. Mi esposa venía de la iglesia católica, me casé con ella, a pesar de todo así la acepté, hermanos, y tuve misericordia sobre de ella. Pero después me alejé de las cosas de Dios. Ella se salvó, se bautizó y después ella se iba al templo con mi hermano el menor. Parecían marido y mujer. Yo me quedaba en casa, hermanos, no quería nada con la iglesia. Pero ella comenzó a buscar de Dios. ¿Cuándo vas a cambiar a este hombre? ¿Cuándo vas a hacer? Hermano, a veces esperamos los cambios de todo mundo sin darnos cuenta, nosotros somos los que a veces tenemos que cambiar. Amén. ¿Cuántos entienden lo que estoy hablando? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? El cambio tiene que comenzar conmigo. Hermanos, Dios comenzó a hacer cosas preciosas en nuestras vidas. Nos levantó, nos restauró. Después de restaurarnos, tuvo que sanar nuestro matrimonio. Matrimonio dañado, lastimado, perjudicado. Un matrimonio completamente, como diría uno, no vale ni un cinco. Pero qué precioso es cuando las fuerzas no se agotan por completo y uno puede, aunque con cansancio, pero aún puede levantar sus manos. Yo no entiendo el canto ese que dice, no sé si lo canten aquí o no, pero yo no lo entendí por mucho tiempo. Y yo le prohibí al worship team, al grupo de la iglesia, ustedes no pueden cantar ese canto aquí en esta iglesia. Lo oirán en todas partes, se oye bonito, pero el canto lo hicimos banned, quedó excluido de la iglesia. Levanto mis manos aunque no tenga fuerzas. ¿Lo han escuchado? Pastor, pero el canto es tan precioso. ¿Cómo no tienes fuerzas para levantar tus manos? Cuando las cosas marchan bien y todo está bien, claro que tenemos fuerzas. Pero cuando comienzan las pruebas es cuando comenzamos a debilitarnos. Pero uno se debilita cuando está comenzando a buscar el rostro de Dios. Amén. ¿Cuándo fue la última vez que se quedó muy tarde orando, buscando el rostro de Dios? Se levanta cansado, físicamente cansado, pero espiritualmente un gigante en el Señor. Amén. ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo algo y que recuerda, estoy cansado de evangelizar, hacer todo esto, de caminar físicamente, estoy agotado, pero por dentro quiero más del Señor? La alabanza, ya cantaron una hora, pero no importa, mi cuerpo está cansado, me quiero sentar, pero mi alma anhela más. Lo que pasa es que hacemos muchas cosas. Nos involucramos en mucho, al menos yo, hermanos, pero no estaba buscando el rostro de Dios. Venía a la iglesia, daba mis sermones, todo muy bonito, continuábamos porque las cosas marchaban bien. Pero ¿qué pasa cuando se comienza a desbaratar el worship team? Los maestros, las familias. ¿Sabe usted lo que es lidiar con familias dañadas, lastimadas? Engaños de inmoralidad, actos de inmoralidad. ¿Sabe usted lo que es tratar con gente perjudicada y dañada? La Biblia dice, hermanos, que aunque tienes pocas fuerzas, yo he visto tu trabajo. Yo te levanto, te sostengo. porque no me has negado, has mantenido tu fe. Recuerda a Moisés, cuando el pueblo peleaba y Josué en el campo de batalla, la Biblia dice que vino Aarón y Ur, amén, y pusieron unas piedras para que se sentara y le ayudaron a levantar sus manos. Cuando pude entender, hermanos, que levanto mis manos aunque no tenga fuerzas, pude entender, es que yo nunca me he cansado porque nunca he orado como tiene que orar un hombre de Dios. Por eso es que me creo muy fuerte, muy superior, porque no conozco el cansancio espiritual. Ahora entiendo, ahora sí, muchachos, canten el canto. Levanto mis manos aunque no tenga fuerzas. ¿Cuántos dicen amén? La puerta abierta de las oportunidades. Oportunidades se nos presentan y nos debemos de preguntar qué vamos a hacer con ellas. Siempre estamos, ¿hasta cuándo Dios vas a abrir? ¿Hasta cuándo vas a hablar? ¿Hasta cuándo nos vas a dar esto, lo otro? ¿Hasta cuándo vas a cambiar el ambiente social en el que nos encontramos? ¿Hasta cuándo vas a derribar esto, lo otro? Hermano, hay mucho, ¿hasta cuándo? La pregunta es, ¿está usted listo para tomar esos riesgos y esas oportunidades? Para hacer las suyas, amén. Para abrazarse de ellas y hacer lo que Dios quiere que usted haga. La puerta se abre con un propósito. Amén. ¿Cuántos saben con el propósito de Dios? El propósito de Dios es que nosotros no tan solo la alabemos, la adoremos a Él, sino que vayamos por el mundo y hagamos discípulos. Amén. Hoy compartía y hablaba un poco acerca de la oportunidad de ministrar a nuestra ciudad. Si usted supiera todo lo que hemos pasado como ministros, como pastores, si supiera el trabajo que es y cómo llevarlo a cabo y cómo emprender esta tarea, yo no sé si usted anhelaría ser pastor. Porque muchos deseamos ser algo, pero en el momento de la prueba, en el momento de conocer qué es lo que es uno, es donde se da cuenta, amén, en la primer prueba que le llega. Cuando comenzamos el ministerio, hoy compartí acerca de un sueño, una visión que tuve. Hermanos, Dios nos tenía ahí con un propósito de ministrar y predicar el evangelio, el reino de Dios. Y teníamos un deseo de que todo mundo supiera de la iglesia, de lo que Dios estaba haciendo. Me pasaba puerta por puerta, tocando cada puerta, dando tratados, evangelizando, hermanos. Usted me miraba por la calle y me miraba con mi Biblia, me miraba con cada track que yo tenía. En la computadora hacíamos unos volantes tan sencillos, tan humildes. Ahora los veo y me traen bonitos recuerdos de cómo comienza uno y dónde está uno. Y hermanos, en ese tiempo Dios puso un sueño en mí. De alcanzar a todo aquel que trabajaba allí en una esquina pidiendo trabajo, buscando una oportunidad para trabajar. Yo llegaba allí, hermanos, y en mi sueño yo llegaba con mi bicicleta, amén, y traía una canasta de comida con café. Y en el sueño yo bajaba y les daba de comer a la gente. Pero solamente fue un sueño. Lo compartí a la iglesia me levantamos una ofrenda. No sé, empezamos con 200, 300 dólares y el fondo fue creciendo y nunca se hizo nada. El fondo lo guardamos, lo pusimos en fondo general y la visión nunca se llevó a cabo. Pero andamos predicando y gemiendo diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, vas a hacer algo? Se presenta oportunidad tras oportunidad y no hacemos nada en ocasiones. ¿Cuántas veces nos hemos visto ahí? Señor, cambia esto, haz lo otro, pero no hacemos nada. Seguimos con un mismo estilo de vida. Amén. Tenemos que cambiar nosotros. Yo veo las actividades. Miraba su programa. Qué bonitos programas tienen. Pero quiero decirle que Dios no lo ha dejado. Amén. Dios ve su esfuerzo. Dios ve su trabajo. Dios está interesado en usted. ¿Cuánto dicen amén? Está interesado en usted. Oportunidades siempre vienen. Pero ¿qué hacemos con las oportunidades? Oportunidades que impactarían nuestras vidas para siempre. Oportunidades que cambiarían el momento para siempre. hay unos, ahora doy Santa Cena, voy a los hogares. No es que es gente que no puede salir, gente ya mayor de edad. Hay un señor que se llama John y su esposa Evelyn. Me encanta ir con esta familia. Esta familia Eisenhower, cada vez que voy es lo mejor para mi vida. Me la paso de maravilla. El hermano John siempre anda chuleando a mi esposa. Y siempre la toma de la mano y la quiere conquistar. Digo, bueno, por lo menos alguien se fija en ella. Amén. No me mires así, por favor. Y hermanos, cada 3 minutos hay que comenzar la conversación nueva con él. Está enfermo. Alzheimer's disease, no retiene memoria. Y estamos con él, hermanos, y es bonito porque cada 3 minutos, 5 minutos, comenzamos una conversación nueva. Yo le digo lo que yo quiera, hermanos, y 3 minutos después ya empezamos de nuevo. Oh, ¿y cómo estás? ¿Y cómo estás? Cumplen 75 años de casados en el mes de mayo. Fue diácono en la iglesia donde yo estoy pastoreando. Hay fotos donde él puso los primeros cimientos, donde él trabajó en 1966. Uno de los pioneros de nuestra iglesia. Uno de los hombres, hermanos, que comenzó cuando la obra comenzaba en Hemet. La primera asamblea de Dios en Hemet. Estoy allí por lo que él ha hecho por nosotros. Estoy ahí porque le amo, porque lo necesita. Pero su esposa me dice, ¿hasta cuándo tengo que lidiar con él? Batallo mucho con él, sufro demasiado, tenemos mucho trabajo, hay que cuidarlo como un niño. Él tiene 95, ella tiene 92, ella está completita de la mente, acciona y todo muy bien. Pero Dios aún se interesa en ellos. A él todo se le olvida, pero ¿sabe usted lo que nunca se le ha olvidado? Saca su armónica, ¿cómo se dice la...? Armónica, ajá, y le puede tocar esos himnos tan preciosos que inspiran su alma. Todo se le ha olvidado, menos los himnos. Qué increíble es eso. Y uno se pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a continuar esto? ¿Hasta cuándo le ponemos un fin? ¿Hasta cuándo le ponemos un alto? Dios está viendo nuestro trabajo, amén. No es en vano lo que hacemos. Tiene un propósito. No es en vano. Cada sacrificio, cada lágrima que usted derrama. Sea paciente. Pacientemente esperé. ¿En quién? En Jehová. Paciencia. Dios le habla a la iglesia. Le dice, veo la paciencia. Tu tranquilidad. Veo tu calma. Paciencia es una virtud. Amén. Un hermano me decía, pastor, nunca ore por paciencia. Cuando usted ora por paciencia, está diciéndole a Dios, Dios, yo puedo tolerar con todos los problemas, dame más, porque soy paciente. No, yo soy muy impaciente. Yo me desespero rápido. Amén. Yo no sé si hay alguien aquí como yo. Yo estoy pidiendo la comida, ya quiero que esté sobre la mesa. McDonald's me desespera cuando se tarda más de 2-3 minutos. Yo conocí a mi esposa en McDonald's. Nos conocimos en McDonald's. Siempre McDonald's es nuestro lugar favorito. Cumplimos 18 años de casados el 7 de mayo. 18 años de casados. Y nuestro 25 aniversario va a ser en McDonald's. Va a ser un aniversario muy económico. Yo me ponía detrás del mostrador y yo le cantaba a mi esposa, en ese tiempo mi novia. Los hermanos, aquellos michoacanos, los greñudos. Si usted recuerda quién es, ¿verdad? Ahora ya es solista de uno de ellos, pero le cantaba esas canciones. No envolvía la comida por verla a ella. Me regañaban, ¿verdad? En una ocasión me gritaron porque mi break era de 10 minutos y me tomé casi una hora o no, más de media hora. Ya me iban a correr de McDonald's. Porque ahí la conocí. Decía, Señor, ¿cómo le hago? Y dije, bueno, vamos a cantarle. Y le cantaba, hermanos. Fue mi voz la que la conquistó, amén. Y ella estaba, ¿hasta cuándo me va a decir que se quiero casar con él? ¿Hasta cuándo? No. Pero hermanos, es paciencia. Yo me desespero muy rápido. Cuando venía la gente a la iglesia, yo las quería cambiar rápido. Es que tiene que vestir bien. Hermana, ¿qué pasó con la faldita hasta acá? Va hasta acá, no hasta aquí, hermana. ¿Por qué los aretes? ¿Por qué tanto maquillaje? A todo mundo quería cambiar. A todo mundo. Con todo mundo quería lidiar. Pero no es en mi tiempo, es en el tiempo de Dios. Amén. Es que la blusa está muy escotada, enseña demasiado. Yo estoy orando y usted, hermano, yo quería componer todo a su momento y su lugar. Paciencia, he sido paciente. Como iglesia hemos esperado en Dios, amén. Si en algo se necesita la paciencia, es en los caminos del Señor. No es en su tiempo, es en el tiempo de Dios. No es cuando usted quiere, es cuando Él quiere. Pero no se rinda. Dios le dice a la iglesia de Filadelfia: no te rindas, sigue adelante. Veo tu esfuerzo, tu dedicación, tu sacrificio, pero no desmayes. Yo sé que a lo mejor ustedes quieren cambios, o ven cosas que necesitan cambiar, ven cosas que necesitan terminar, eliminar, pero no se ha rendido, ha sido paciente en el Señor. Si algo me duele es cuando almas venían a la iglesia y se nos iban. Yo decía, ¿por qué viene la gente y no se queda, se va? Pastor, es que aquí no hay programas para niños, no hay programas para jóvenes, no hay programas de varones, de damas, nos vamos. ¿Cuándo, Señor, vas a permitir que tengamos ministerios, departamentos? ¿Hasta cuándo, Señor? Si en algo se necesita paciencia, es en el ministerio, amén. Sea paciente en el Señor. Espere a su tiempo, hermanos, va a cosechar lo que sembró. No se rinda rápidamente. Dele su tiempo, el tiempo necesario. Cuando usted no aprende a identificar el momento, el tiempo y la oportunidad, cosas destructivas ocurren. Amén. Había una pareja que asistía, no a nuestra iglesia, en otra iglesia. Y, él los domingos no iba a la iglesia por jugar soccer, fútbol. Amén. Pero iba al servicio de la noche. Pero el de las mañanas es su día de partido. La esposa decía, mira, Pulciano, yo lo único que quiero es que venga conmigo al templo. Se la pasa trabajando toda la semana, los sábados juega y los domingos juega. Lo único tiempo que nos da es el domingo en la noche. Mira, espera, tenle paciencia, él va a cambiar, vas a ver que Dios va, ya estoy cansada. Lo único que yo quisiera es que pasara tiempo con nosotros. Pasaron los meses, pasaron los años y el joven dejó de jugar fútbol porque miró que su casa se estaba desbaratando. La esposa ya no estaba en casa, salía demasiado, las cosas estaban cambiando poco a poco, el aseo de la casa ya no se hacía, el hogar ya no estaba tan limpio como era antes, ya no había comida sobre la mesa. Y qué triste, hermanos. Me llama él y me dice, Pulciano, ven y habla con... Ahora es él buscándome a mí. Ella llorando y me dice, ¿te acuerdas hace un tiempo que hablábamos aquí? Yo te pedí atención. Me conformaba si tan solo me dabas a McDonald's, una hamburguesa, irnos al parque. Con eso me hubiera conformado. Pero ya es demasiado tarde. La muchacha se tiró completamente al vicio. A veces la vemos en la calle. Vive en la calle. A sus niños se los quitaron. Oramos con ella, lloramos con ella. Y ya lleva años así. Perdió su dentadura, hermanos. Completamente una mujer cambiada. ¿Por qué? Porque alguien no supo darle el tiempo necesario. Sea paciente. No se desespere cuando vea familias necesitadas. Amén. Téngales paciencia, compasión. Entienda que hay circunstancias que usted no puede cambiar ni va a cambiar, pero Cristo tiene el poder para cambiarlas. Él tiene el poder, Él lo quiere y Él lo va a hacer. ¿Qué hubiera sido si se espera un poco más? Yo le doy gracias a Dios que mi esposa fue paciente, esperó en mí. Si no fuese así, yo no estuviera aquí, hermanos. No se desespere. No se entregue rápidamente. Mire lo que dice y terminamos con esto. Yo conozco tus obras. Si hay algo que me encanta de Dios, si alguien sabe es Él. Amén. La gente no sabe, la gente no ve, pero Él lo ve todo. Él lo ve todo. Nada es oculto delante de sus ojos. Había un hombre que no sé qué miró en nosotros. Hallamos gracia ante sus ojos. Yo no sé qué es lo que él vio. Yo quiero pensar que fue la esperanza que pusimos en Dios. Cuando usted aprende a ser paciente en Dios, cuando aprende a hacer las cosas como Él se las pide, quiero decirle que no puede fallar. Tenemos un Dios que no se queda con nada. Amén. Yo creo que el pastor ni sabía este testimonio. Este hombre miró algo especial, diferente en nosotros. Este hombre creyente anglosajón de otra ciudad, yo trabajaba para él. Y un día se me acercó y me dijo: veo lo que estás haciendo en la ciudad y yo quiero ser de ayuda para ti. Por muchos años estábamos pidiendo: ¿cuándo vendrá un avivamiento? ¿Cuándo vendrán almas nuevas? ¿Cuándo veremos cambios? ¿Cuándo veremos la prosperidad? No tan solo en lo material, sino en lo espiritual. ¿Hasta cuándo, Dios? Pero quiero decirle que Dios nos tiene reservados, protegidos, guardados. Cuando el momento de la prueba viene, la iglesia, hermanos, está lista, preparada, porque ha esperado en Jehová. Amén. Ese hombre vino. Usted sabe lo que se siente cuando le dicen a alguien: hey, vete al lote de carros, al que tú quieres, y compra el carro que dime cuánto cuesta el carro que tú quieres y yo te hago un cheque. ¿Sabe usted lo que siente eso? Me dijo eso. Are you sure? Yeah, I want you. Yo quiero que tú vayas, escoge el carro que a ti te guste, me dices cuánto cuesta y yo te hago un cheque. Oh, man, yo me puse a llorar, hermanos. Oh, yo quiero una Sequoia. Me enamoré de la Sequoia. Nomás porque estamos en la iglesia, si no le decía me enamoré, juguete caro, amén, como el niño que se enamora. Oh, vi la Sequoia, nos sentamos, preciosa, 40 something, ya ni me acuerdo, ¿cuánto costaba, vieja? 45 mil dólares. Oh, qué bonita, su sunroof, piel, CD, casetera, todo lindo. Miraba ya a mis hijos, yo me imaginaba manejando aquí por la Palm Canyon, mi cabello ahí, hermanos. Oh, yo estaba listo para estrenarla. Y Dios me dijo: hey, la Sequoia no es para ti. Tú necesitas un van para la iglesia. Le dije: no, Dios, tú necesitas el van. Es tu iglesia, no es mi iglesia. You need a van. Pero God, es mi Sequoia. He estado orando. ¿Hasta cuándo las bendiciones son para nosotros? You need a van. Ese día llevamos nuestros papeles, 45 mil y tanto, no me acuerdo, 40 y tantos miles. Nos invitó a comer a toda mi familia y nos iba a dar el dinero para que fuéramos por el carro. Ya sabía cuánto era el costo. Llegamos, comimos y me dice: ok, aquí está el dinero. Dije: discúlpeme, pero God me dijo que no puedo agarrar la Sequoia. Quiere que agarre un van. Me dijo: no puedes agarrar el van. Piensa, aseguranza, pasajeros, nunca será para ti. Te vas a convertir en chofer. Dios quiere que agarre un van. Fui y compré un van, hermanos. Yo no quería el van. Cuando lo manejaba, manejaba así. No es broma, en serio. Ahora tenemos 3 vans para la gloria de Dios. Amén. Pero Dios es fiel a sus promesas. No se rinda, hermano. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de hoy no tengo Sequoia, no tengo nada de buen carro. Gracias a Dios. Compré mi troquita del año, la tuve, está pagada, está todo, pero no agarramos la Sequoia. Manejo un Plymouth Grand Voyager. No sé, a lo mejor alguien se quiere tocar aquí el corazón, ¿verdad? Pero es mi carro, nunca me ha dejado, me es fiel. Tal vez no se ve tan bonito como la Sequoia que yo quería, pero me es fiel, me lleva donde tengo que ir. Y veo lo que Dios está haciendo en nuestra ciudad, en nuestra iglesia. Cuando llenamos las vans de niños o de adultos o de gente, cuando las veo salir del estacionamiento una tras otra, ¿sabe usted la satisfacción del corazón de uno? Pero comenzamos con una y aprendimos a esperar en Él. Oh, le digo a mi esposa, man, yo quiero un BMW. Veo los 535 en la serie de en medio. Oh, Señor, ¿hasta cuándo nos lo vas a dar? Fuimos al lote, nos quedamos viendo los carros. Y me dice el Señor, you want a new one or a used one? Qué triste es cuando limitamos a Dios y le decimos, wow, let's look at the used one. Vamos a ver los usados, son más económicos. No estamos en tiempo de comprar cosas como esas, amén. Pero cuando Dios quiere bendecir, Dios puede bendecir. La pregunta es, ¿hasta cuándo usted va a entender que Dios tiene un plan para su vida? Tiene planes para nosotros, iglesia, pero ¿estamos nosotros en la voluntad de Dios? ¿Estamos haciendo lo que Él quiere que hagamos? ¿Cómo nos va a encontrar? ¿Dormidos, descansando? Aquí nadie ve novelas, ¿verdad? Yo sé que no ven. Yo le doy gracias a Dios porque yo sé que es en esta iglesia, Templo Victoria, nadie ve novelas. No sé cómo se llama la de ahorita, Teresita, ¿cómo se llama la última? ¿Nadie sabe cómo se llama? Miren, nadie se atreve, Pastor, nobody dares. Nadie se atreve a decir el nombre de la novela. Aleluya. Wow. Los llevo a almorzar. Man. Hermanos, entonces he terminado en esta tarde. Qué lindo es que Dios nos encuentra trabajando. La iglesia de Filadelfia podía ser como la iglesia en Éfeso. ¿Has encontrado a los mentirosos? He visto que te esfuerzas, he visto tu trabajo, tu sacrificio. No soportas a todos los que hacen daño, hacen mal. Pero una cosa tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Qué triste, ¿verdad? Le halló defectos. Pero qué precioso es que Filadelfia, una iglesia que se esfuerza, que no se rinde. A mí me dijeron en una ocasión, Pastor, si comenzamos a dejar de hablar un poquito de lenguas y comenzamos a recortar nuestros servicios, si traemos una música más hip, una música más al siglo XXI, si comenzamos a eliminar ciertas cosas, a cambiar. En inglés yo predico como Pastor Adam. Yo en inglés no uso corbata porque el anglosajón no se identifica con esto. Y cuando es el servicio de español le meto a mi oficina y me pongo esto. Cambio. Así es, me identifico con ellos más así y ellos se identifican conmigo más así. Las mujeres todas vienen en pantalón, todas vienen en pantalón, todas tienen pelo corto, todas un ambiente completamente diferente, pero estamos trabajando, seguimos hacia adelante. Y en español estoy completamente, pero yo, Pastor, si cambiamos, quitamos, vamos a poner multimedia, ponemos esto, ponemos lo otro, la iglesia se va a llenar. Dios no anda detrás de números. Dios tampoco está interesado a cuánta gente viene al servicio del domingo. Lo que Dios está interesado es el esfuerzo que usted le pone día a día en serle fiel a Él. Con luchas, pruebas, pero me esfuerzo por serle fiel. No soy perfecto, pero anhelo la perfección. ¿Cuánto dicen amén? Yo quiero ser perfecto. No use de pretexto, es que soy humano. No, es humano, pero usted tiene que anhelar y llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Dicen amén? ¿Hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo? Yo voy a terminar, hermanos. ¿Hasta cuándo vas a hacer los cambios? Hay una hermana que su esposo se la sonaba. Le daba sus buenos golpes. Yo creo que a veces hace falta, ¿no? No. Si está grabando, no ponga eso, hermano, por favor, me perjudica. Una vez mi primo me dijo, mira, Pulciano, las mujeres en Estados Unidos cambian. Él es pastor en la Ciudad de México. Ten cuidado, no dejes que tu esposa cambie. Y si cambia, súbela a la recámara, pero ten cuidado que no agarre nada para que no se vaya a defender y ponle una. No es broma, hermanos, es cierto. Se oye como broma. Así me dijo mi primo pastor en México. Todavía es de la antigüita ya, ¿verdad? Aquí no puedo, me echan al bote. Pastor, mi esposo me golpea, me pega, ¿qué hago? Somos fieles en la iglesia, él es diácono. Estamos cansados de su abuso verbal, ¿cómo nos trata? La hermana se separó del esposo por casi un año, pero nunca dejó de orar por él. Ahora él es pastor ama a su esposa sin reservas, sin límites. Porque la mujer nunca dejó de orar por él. ¿Me está entendiendo, hermano? ¿Hasta cuándo? Eso depende de usted. ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Y hasta dónde lo quiere llevar? Todo eso depende de su persona. Un año, pero la mujer nunca dejó de orar por su esposo. A veces nos rendimos antes de tiempo y decimos, pues si se quiere ir, que se vaya. Ahorita estoy pasando ese problema con uno de nuestros músicos. Bonito ministerio, hermano. Uno de los ministerios más preciosos que el varón traía a la iglesia. Bonito ministerio con los niños, siempre activo. Sacaba a todos los niños a días de actividad. Hermanos, hombre tan precioso. Me ayudaba con grabaciones, producción. Pero se le presentó una oportunidad más nueva, más fresca, más juvenil. Dejó a su esposa por esta otra persona. La iglesia está afectada en este momento. Es recién. Apenas nos sucedió hace mes y medio. Toda la iglesia está afectada. Se sienten un poco desanimados. Si ese fue el líder, ¿qué será de nosotros? Estamos tratando, estamos lidiando. Pedí ayuda al distrito. Vino el hermano Miranda. Tuvimos consejería con el hermano Mendoza. Hicimos todo lo que pudimos para tratar de dar esa ayuda necesaria para que la gente pueda entender que esto nos puede pasar cuando bajamos la guardia. Cuando nos desanimamos y ponemos nuestra mirada en el tiempo. El hombre dice que es que ya nunca me cocinaba. Nunca me planchaba y con lágrimas en los ojos. Pastor, nunca me planchaba mi ropa. Mi comida me la ponía una noche antes en el microondas. Nunca está en la casa. Yo llego del trabajo y siempre está afuera. Se la pasa todo el tiempo en la iglesia. Esta mujer me atendió, me habló bien. Me dice cómo me veo, lo rico que huelo. Se da cuenta hasta de mis zapatos. Es una persona detallista, algo que mi mujer nunca hizo. Es mentira del diablo, hermanos. Así entra Satanás. Satanás entra para desanimar. Filadelfia mantuvo su fe. Filadelfia dijo, no way, José, nosotros estamos enfocados. Sabemos a dónde queremos llegar. Y sí estamos cansados. Sí estamos haciendo mucho ministerio. Sí estamos trabajando en Mexicali y en todas partes. Pero mantenemos nuestra fe. No lo vamos a negar. Este hombre cambió todo. Ahora sus hijos le desean la muerte. Su hijo dijo, I wish you were dead. ¿Cómo quisiera verte muerto? Su hija le dijo, tienes 2 semanas para que te largues de nuestra casa. Es que increíble es esto. Cuando usted se rinde, cuando usted deja todo y dice, hasta aquí llega, quiero decirle, prepárese porque consecuencias severas vienen a su camino. Lo peor está por venir. Amén. No lo digo con orgullo ni lo digo con satisfacción o placer. Lo digo con tristeza. Yo no le deseo nada mal a nadie. Por lo contrario, deseamos la prosperidad y la bendición de Dios. Amén. Cuando yo cambié todo, el multimedia, cambié la iglesia, pintamos las bancas, cambié alfombra, quité todo lo antiguo y puse cosas nuevas, le puse banderas a los lados. Además, convertimos la iglesia en algo completamente radical. La gente se me empezó a ir. Mi grupo se desbarató. Teníamos uno de los grupos más preciosos. Porque cuando el hombre comienza a depender de sí mismo, cuando el hombre cree que lo ha alcanzado todo, que todo lo sabe, cuando el hombre se cree superior a Dios, cuando el hombre ya no es con la fuerza ni con el Espíritu de Dios, sino es con mi espada, es con mi ejército, no con su Santo Espíritu, la iglesia va a caer. Es cuestión de tiempo. Mantenga la fe, la esperanza en Él. Péguese el uno con el otro, amén. Levante hábitos nuevos y buenos. En nuestra iglesia trato de que no se sienten tan separados. Gracias a Dios que somos un grupo más pequeño que ustedes. Pero siéntese el uno con el otro. Saque lo bueno, amén. Saque lo bueno. Deje que sea Dios obrando en usted. Y mire, yo termino con esto. Si usted ve conmigo el Apocalipsis capítulo 3, por favor. Verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la obra, de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Hay algo que es mío. Yo una vez compartía a los varones y les decía, yo no tuve hijos para que alguien más me los criara. Son mis hijos y nunca les voy a dar un padrastro. Ni voy a permitir que tengan una madrastra. Nadie va a ocupar mi lugar de padre. A mí mis hijos me siguen, me ven. El mayor, no sé si les mencionaba, él va a todas partes donde yo voy. Si voy a, ayer estuvimos en el Valle de San Fernando ministrando, él va conmigo. Estoy en San Diego, donde quiera que voy, siempre él está conmigo. A donde esté, hermanos, si estoy en el jardín, me llevo a los niños a todos a limpiar. Pero cuando salgo, él está conmigo. Ellos ven cada paso que yo doy. Él va a ser pastor, un joven lleno del Espíritu Santo. Toca el bajo en la iglesia y sabe tocar poquito teclado, pero tiene el don de hablar en nuevas lenguas. Amén. Me salió ahora con que tiene sueños. Anoche me venía contando, Dad, yo tuve este sueño. Yo ni sabía que le había dicho a su mamá. Un joven recto en la iglesia lo admiran. Él habla a sus compañeros de béisbol. Les da una porción bíblica antes de jugar el juego de la escuela y luego ora con ellos. En sus manos siempre se escribe un verso para la ocasión. Qué increíble es eso. Y esto es escuela pública, hermano. Su coach el viernes pasado, cuando veníamos al servicio de resurrección o de la cena, la última cena, su coach le habló cuando veníamos en el freeway, porque un joven le había faltado el respeto mientras él hablaba. Se había burlado de lo que estaba diciendo. Me impactó que el mismo coach le llamara a su celular para decirle, no te preocupes, el lunes yo siento a ese muchacho. Qué increíble es eso, ¿verdad? El de 12 años va a ser evangelista. Le dije, con que no me salga evangelista, ¿verdad, hermanos? Evangelista. Y quiere ser evangelista porque dice que todos los evangelistas se casan con las mujeres más bonitas. Dice, Dad, los evangelistas tienen las mujeres más bonitas. I want to be an evangelist. El otro va a ser misionero y el baby va a ser el ayudante de su hermano, el grande. You're going to be the worship leader. Tú te vas a encargar de toda la alabanza y tú vas a ser su brazo donde él se va a apoyar. Y mi hija me dice, Dad, ¿y yo qué voy a hacer? Ella tiene 17 años. Si usted me pone pelo largo, la está viendo a ella. Qué bonita, ¿verdad? Está bonita, hermano, está bonita. Bueno, es mi hija, yo así la veo. Me dice, Dad, ¿y what am I gonna, tú qué vas a hacer? Mija, tú te vas a quedar a cuidar en mi vejez. Nunca te vas a casar. Nunca te vas a casar. Me dice, ok, Dad, cuando estaba más chiquita, ella me prometió que nunca se iba a casar. Me dijo, Dad, te prometo que nunca me voy a casar, no me voy a tener hijos. Cásate mejor, hija, cásate. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Satanás ha querido venir a nosotros muchas veces, a mi matrimonio. Satanás nos ataca como no se imagina. Nos ataca de muchas maneras. Hace 2 años me ofrecieron una iglesia en Riverside, una iglesia anglosajón, y me invitaron a ser el pastor del departamento hispano. Dice, queremos un ministerio hispano y queremos que tú seas el ministro. Nomás no hables y no practiques lo pentecostés. Tu salario será $79,000 al año. Tenemos casa y tus hijos tendrán escuela privada. Dije, gosh, esto es tempting. Pero ¿cómo voy a ponerme yo a considerar algo cuando Dios me pagó mi casa? No debo nada en mi casa. Mi mortgage está liquidado. Un hombre me la pagó. No es de nuestra iglesia. ¿Cómo voy a poner a considerar cuando no tengo deudas? ¿Cómo va a poner a considerar y a jugar con ese pensamiento? La hora de la prueba viene. Yo tengo que estar preparado, tengo que estar listo. Satanás viene por muchas maneras. Parece que era de Dios, pero eso no era de Dios. ¿Cómo voy a dejar mis raíces pentecostés? ¿Cómo voy a ignorar que hay un Dios que vive, que es real? ¿Cómo voy a ignorar que hay un Dios que aún quiere arder y moverse dentro de mí? ¿Cuánto dicen amén? Yo no puedo cambiarlo por unas piezas de plata. Amén. ¿Cómo puedo hacer eso? Satanás nos engaña fácilmente. Amén. Viene la hora de prueba. Yo quiero que estés listo. Hermanos, póngase de pie.